siglo XXI. Alegría, alegría y placer es una de las frases de un conocido villancico que describe el estado de ánimo tradicional de estas fechas, aunque no siempre es así debido a los excesos y el recuerdo, sobre todo de los seres queridos que ya no están, por lo que la alimentación también sufre parte de las consecuencias. De la mano de nuestro compañero y nutricionista Hugo Salazar, vamos a saber cómo regular esos excesos y qué alimentos pueden levantarnos el estado de ánimo, aparte de proponerte una serie de sugerencias para alegrar vuestros menús en estas fiestas. Hugo, teniendo en cuenta que tenemos a la vuelta de la esquina estas fiestas que, en cierto modo, son bastante golosas, en el que se suceden días de muchas comidas y cenas, se olvida con frecuencia que las calorías que ingerimos sobrepasan a las adecuadas. Aparte de cerrar el pico, ¿hay alguna manera de no engordar después de las Navidades?
¡Oh, blanca Navidad! Bueno, Pilar, época del año por excelencia es la que solemos, bueno, pues comer y beber como si no hubiera un mañana, sin medida. Son al menos 3 semanas, yo considero, en las que podemos cargarnos de un plumazo todo lo que hemos logrado durante el resto del año. La respuesta a tu pregunta es rotundamente sí. Yo creo que a lo largo de esta sección vamos a poder dar algunos consejos dietéticos, algunas pautas bastante interesantes y algún que otro truquillo, pues para no, digamos, poner esos quilillos que se suelen poner pues en las Navidades, en esta fecha. En esta fecha un alto porcentaje de la población española, yo lo he dicho en alguna otra ocasión, creo que el año pasado, pero lo vuelvo a reiterar, suele ganar entre 2 y 4 kilos de más. Pero la preocupación yo entiendo que no debería ser solo estética. No solo tenemos que preocuparnos pues por digamos volvernos un poquito más gorditos, gorditas. Hay que hacer hincapié en que el riesgo para la salud, en este caso, que pueden ocasionar, pues pueden agravar problemas como la hipertensión, la hiperglucemia, la hipercolesterolemia, problemas que, digamos, ponen en jaque a nuestra salud, con riesgos cardiovasculares, diabetes tipo 2, que pueden estar ahí pues llamando a nuestra puerta. Tenemos que tener en cuenta también que el hambre hedonista, es decir, el comer por placer y no por necesidad, que en esta Navidad además suele ser muy frecuente. Esto tiene una traducción: un mayor consumo de comida y alcohol para paliar pues todos estos déficits. Uh-huh. Pues bien, estos consejitos, así de una manera general, digamos, así para hacer una pequeña introducción, deben de ser, por supuesto, la actividad física, evitar el excesivo consumo de azúcar, limitar los aperitivos, hidratarse bien, beber mucha agua, no comer de todo, digamos, y controlar lo que comes. Incluso una buena solución o una buena idea podría ser programar los menús comprando solo lo necesario, además de no saltarse ninguna comida ni hacer estas dietas de ayuno o semiayuno que se pueden dar, pues, digamos, o pueden ser muy común en estas fechas.
No solo las celebraciones con familia y amigos son protagonistas de estas fechas, también lo son los actos sociales. Algunos por puro compromiso, la verdad, que muchas veces te puedes ver con una obligación de cumplir. Por lo tanto, ¿habría algún truco o patrón que ayude también a minimizar los daños colaterales de este tipo de comidas?
Mira, Jesús, mientras te estaba escuchando hacer la pregunta, independientemente de lo que me toca hablar por estas fechas que se acercan ahora, a mí me ocurre una cosa por mi profesión. Y creo que a muchos otros que nos estén escuchando le puede pasar lo mismo. Y es que muchas veces, pues por el tipo de vida que llevamos, pues por la cantidad de actos sociales, por ejemplo, que tenemos, como entres al trapo de decir, bueno, es que tengo que ir un poco en consonancia con lo que se come o con lo que se bebe, pues yo estaría, en mi caso, yo estaría con bastante más kilos de los que estoy. Entonces yo, muchas veces tenemos que vernos en la obligación de decir, oye, oye, hoy estoy trabajando, hoy estoy esto, entonces limitar una serie de alimentos o de productos, ¿no? Por supuesto que hay pautas que pueden ayudarnos, Jesús, a paliar todo esto que estamos hablando. Una de ellas, por ejemplo, pueden ser, que lo he dicho antes, limitar los aperitivos. Imposible, seguro que hay algunas personas que nos están escuchando que pueden pensar que eso no puede ser. Pero si te paras a pensarlo un momento, tiene más sentido del que podemos creer. Los aperitivos suelen llevar mucha sal. Aunque la sal no tiene calorías en sí misma, pero te lleva a comer un exceso porque aumenta la sensación de hambre, por ejemplo. Creo que el principal objetivo en esta fecha también debería, en este caso, no debería ser adelgazar. No creo que sea muy fácil ponernos como meta en esta fecha concretamente adelgazar. Pero sí que un objetivo bastante positivo y que podemos tener en esta fecha sería mantenernos, mantenerse. Por eso la importancia en este caso de la disciplina y del autocontrol en esta fecha. Es decir, no voy a comerme ni un pulvorón, esa no es la actitud realmente, pero sí puedo decir, oye, lo pruebo y con moderación, con un poco de cautela. Tampoco nos podemos autoengañar con excusas ni permisos. Es decir, este puede ser un buen momento para también gestionar con nosotros mismos las comidas que se generan por miedos o por una cuestión de ansiedad, o para recordar que no hay alimentos prohibidos, pero sí que todos los excesos en este caso deberíamos entender que son malos. Otro aspecto importante, normalizar la actitud de querer cuidarse. Oye, permitirse ciertos caprichos, ciertos extras, no significa tener que tengamos que ganar peso. Podemos comer lo que sea, siempre que sea, como he dicho antes, con control. Es decir, hay una diferencia hay que disfrutar de la Navidad, ¿saben? Tampoco podemos obsesionarnos en preocuparnos en todo y que nos preocupe todo lo que comemos. La comida es un acto social, pero normalizar nuestra actitud de querer cuidarnos ante los ofrecimientos que nos ofrecen, valga la redundancia, también debe ser necesario y no generar un rechazo. Beber agua también es un punto importante. Tenemos que hidratarnos, no hay que olvidarlo, porque sabemos lo difícil que resulta acordarse en lo que es hidratarse correctamente en estas fechas entre tanto brindis. Hay que recordar que hay que beber suficiente agua durante todo el día. Luego, mantenerse. Hay un objetivo, como he dicho antes, un objetivo principal podría ser mantenerse por encima incluso de la pérdida de peso. Hay que ser realista. La meta es no ganar kilos, ser muy consciente de que la situación personal de cada uno y no caer en el error, nos recuerdan de marcarse objetivos que son inalcanzables. Yo repito, y hay que ser muy realistas para decir, voy a perder peso en Navidad. Bueno, yo creo que un objetivo bueno, como he dicho antes, sería mantenernos.
Bueno, Hugo, nos encontramos también en unos días en los que se convierte en uno de los principales problemas el hecho de comer fuera de casa. ¿Qué consejos o ideas ayudarían a gestionar este tipo de comidas, meriendas o cenas que proliferan tanto?
Pues a ver, Pilar, comer fuera de casa y saludable muchas veces, pues es harto imposible, nos parece que no se puede dar, ya que normalmente en los restaurantes o en estas fechas, en las casas en las que no son las nuestras y que, bueno, pues nos ofrecen un tipo de menú o un tipo de alimentos que normalmente son opciones calóricas y en este caso, o en muchos casos, poco saludables.
Me estoy riendo porque es que yo tengo en casa, encima de la mesa, una bandeja que se ha convertido en una especie de adorno.
¿Ah, sí?
No se ha tocado. No se ha tocado. Con turrón, con bombones, con... parece como si fuera un adorno.
¿Pero que la tienes desde el año pasado?
No, hombre, tengo, la he puesto hace nada y todavía no la he tocado. Ah, bueno, y no me lo puedo ni creer,
bueno,
vamos.
Oye, eso está... Bueno, luego hablaremos de eso, porque hay una gran diferencia entre pecar todos los días que pecar los días puntuales. Eso hablaremos ahora de eso.
Bien.
Decía que bueno, que nos parece imposible el muchas veces pues comer saludable fuera de casa. Hay muchos estudios que demuestran que comer fuera de casa está relacionado con el sobrepeso y con la obesidad. Lo hablamos antes de las personas que tienen, bueno, pues una vida social muy ajetreada. Más del 90% de los platos principales que se preparan en estas fiestas y que también se ponen en los restaurantes son muy excesivos en calorías, en sodio, sal, en grasas y en particular las grasas saturadas. Además, los menús que nos ofrecen para nuestros hijos, para los niños, tienen más grasas y azúcares que los menús de adultos. Por ello, yo entiendo que no es recomendable pedirles a los niños un menú infantil, ya que incluso suelen ser opciones menos saludables que los del resto de la carta. A ver, vamos a ponernos en situación. Antes de salir a comer fuera de casa, es muy importante que controlemos las decisiones, incluso antes de estar en un restaurante, ya que eso nos va a influenciar en gran medida. ¿Qué hay que tener en cuenta? Elegir el restaurante previamente y reservar. Si sabes con antelación o a dónde vamos, pues sabrás qué tipo de comida es la que ofrece este restaurante y así evitarás luego entrar en el primer sitio que veas. En Navidad, normalmente, yo entiendo que la gente que va a los restaurantes pues lo reserva con antelación. ¿Por qué es importante reservar antes? Porque, ¿qué suele ocurrir mientras esperas? Que sueles pedir una bebida, que en este caso podrás evitar si ya tienes tu mesa lista.
Asignado, sí.
Otro punto importante es mirar el menú antes, si es posible. Muchos restaurantes, pues en internet ya tienen su página web, ya tienen colgado el menú, así que una buena opción sería echarle un vistazo antes. Y luego un punto importante es no ir con mucha hambre. Si llegas al restaurante con hambre, pues te comerás el pan y todo el picoteo que ponen previamente, cosa que podrás evitar si no llegas en este caso con hambre. ¿Qué recomiendo yo? Yo siempre recomiendo, pues oye, que tengo una cena a las 9, que estoy cita a las 9, pues a las 7 tomarte una fruta o un par de piezas. Bueno, luego ya, durante la comida en el restaurante, una vez que ya tienes controlados esos trucos, ¿qué es lo que puedo hacer? A ver, ¿qué puedo beber? La opción más saludable yo entiendo que es agua. Si quieres pedir otras opciones para variar un poco, pues puedes elegir agua con gas, o si quieres algo con un poco más de sabor, pues pedir agua con...
¿Le echo un limón?
Con roja,
agua con gas.
Con roja de limón, pues mira, sí.
Nos
claro
está fastidiando
sí.
La fiesta, pero
espera un momento,
manera,
espérate.
A mí porque me encanta, pero
No me estropees el tinglado, que pues espérate...
Ya.
Un momento, espérate.
Agua con gas y limón, por Dios.
A ver, ya voy a lo que voy. Extraoficialmente, o sea, yo como nutricionista, de verdad, es que me echan del colegio. Yo no puedo recomendar alcohol, es que no puedo. Ahora, extraoficialmente, ahora que nos está escuchando muy poquita gente, muy poca, y esto lo digo evidentemente, metafóricamente, yo como nutricionista, pues, evidentemente, oye, una cervecita, una copita de vino, el gin tonic este que hablan de hoy, José Manuel, digestivo, ¿cómo es? Yo quiero un digestivo, un gin tonic.
Un espiritual, ¿no?
Para hacer
que
la
te
digestión.
Puedes tomar todo eso sin alcohol, que engordaría menos.
Que engordaría, evidentemente. Oye, ¿qué es algo puntual, señor Varas?
Un puerto de
puntual.
India, por ejemplo, ¿no?
Hombre, yo sé que para muchos no es lo mismo.
Un fruto eso, rojo,
te fíjate
¿no?
lo que te está pidiendo no, este, un puerto de
no,
India.
No, eso es lo que pide su mujer, que se lo pide él también.
Eso se lo pide él.
Ah, se lo pide él.
Se bebe el agua de las macetas.
Que está. Era obvio, verdad, me ha puesto pinta de borracho, de verdad.
Yo como todavía no me he invitado.
Que tiene este.
Pero como todavía no me he invitado, no me invitaste a la cena de empresa, no me invitaste y no
pero
lo sé.
Se lo voy a llevar a Ruiz Silva que
no
le dé clase.
No hemos hecho cena de empresa.
tiene muy poco aguante.
Bueno, a lo que voy. Yo extraoficialmente diré que una cervecita, un vinito, un gin tonic, ¿cómo no te vas a tomar esta fiesta eso, hombre? Vamos, escúchame, Jesús, si yo te invito un día a cenar en Navidades y tú me pides una botella de agua, yo no te vuelvo a invitar a cenar en mi vida, vamos.
No te mira la cara, no, vamos.
Tú me invitas y me bebes una botellita de agua y te digo,
nada,
ya no vengo más a tu casa, ¿eh?
Pero bueno, yo tengo que ser un tío profesional.
Claro, claro, hombre.
Bueno, a ver, controlar el pan que comes, José Manuel, el pan, por Dios.
Yo el pan no lo toco.
Yo como pico.
Pico, peor que el pan. Peor que
el pan, lo pico.
¿Has visto lo que yo te digo?
Peor el pico, el pan. Está más procesado. Mejor el pan. Pero bueno, que normalmente los restaurantes, cuando vamos a empezar a comer, que si tardan en ponernos los aperitivos, el primer plato, pues acabamos con la cestita del pan. Así que controlar el pan que se come. Luego, ¿qué opciones pedir? Primero, mira los platos que hay de verdura, recuerda, como siempre, que digamos que un plato que... primer plato siempre tiene que contener verduras. Luego, elegir guarniciones saludables. Por ejemplo, cambiar las patatas fritas por patatas asadas, o por ensalada, o por verduras. Pide las salsas aparte, por favor, que te las echen aparte, y si las quiere probar, probarlas, no que estén ahí en medio de tu plato. ¿Qué más cosas? Comparte tus platos. Echar un ojo a las mesas de alrededor para ver el tamaño de los platos. Oye, pues esto nos ayuda para decidir si pedir para ti solo o pues para compartir con los demás. En el postre, ¿qué ocurre? Si en el restaurante hay fruta, pide fruta. Si no, un zumo natural, un café, una infusión, que luego ya veremos, ¿vale? ¿Cómo saber si...? Mira, un truco muy bueno. ¿Cómo saber si nos estamos pasando comiendo? Cuando tenemos sensación de sed después de comer, si tienes la digestión muy pesada y si nos entra sueño después de comer.
José.
Bueno, pues Hugo, después de todo lo que llevamos ya visto, hay muchos menús, evidentemente. No suelen ser ligeros, no suelen ser saludables. Hay arco de por medio. Vamos, has hundido en la miseria un montón de gente, Hugo, te lo digo.
Yo quiero que pase ya esta fecha.
Entonces,
no, hombre, no.
Yo qué sé, porque ya mismo le mete mano a las gambas. Ya mismo dirá que las gambas tampoco
no,
son buenas.
No, eso sí, pues mira, ahora te voy a la de las gambas.
Bien,
ahora
bien.
Ahora te
voy
a la del marisco.
¿Qué? A Jesús, no a mí. Igual. ¿Qué consejos en ese sentido o truco podrías dar para no pasarse una mijita?
Pues mira, un truco muy bueno en esta fecha es un desayuno de estos saciantes, de estos americanos potentes, ¿vale? Uno de los mayores errores, José Manuel, que se comete, que comete la gente por esta fecha, es que sabiendo que vas a ir a una comida o a una cena que seguramente pues vas a comer en exceso, pues dice, pues mira, yo mejor no desayuno, o desayuno muy poquito, y así pues calorías que le resto. La realidad es que el resultado es todo lo contrario del deseado, puesto que si llegas con, digamos, con hambre a la comida o a la cena, pues vas a comer mucho más que si no hubieras, en este caso, desayunado. Para estos días es importante, entonces, realizar esos desayunos saciantes, con alto contenido en fibra, que te ayude a llegar a la comida o a la cena sin hambre y así evitar pues exceso. Un bol de cereales con fruta o con frutos secos o con avena, un desayuno contundente. Lo mismo sirve para la merienda. Si vas allá a la cena, pues en vez de... no vas a desayunar evidentemente potente, merienda de una manera potente. Así llegarás a la cena con bastante menos ansiedad. Otro truco, me vais a matar, limitar el alcohol. No he dicho prohibir el alcohol, limitar el alcohol. Aunque estamos acostumbrados a darle mucha importancia a lo que comemos, la verdad es que muchas de las calorías que digamos ingerimos en Navidad o que nos introducimos en nuestro cuerpo es, digamos, vienen dadas por lo que bebemos. El alcohol es uno de los principales responsables de que mucha gente pues engorde en Navidad. Por un lado, el alcohol contiene calorías vacías, es decir, que las calorías no nos aportan absolutamente ningún nutriente. Por otro lado, normalmente se toma acompañado de bebidas carbonatadas, de refresco, que tienen un alto contenido en azúcar. Luego, mantener una actividad física. Hay mucha gente que en Navidad, digamos que se toma un vacío temporal en el que dice, bueno, pues ya iré al gimnasio a mitad de enero. Eso es un error. Además, si tenemos en cuenta lo que he comentado antes, que, bueno, pues Nochebuena a Reyes van 2 semanas. Las consecuencias de saltarnos, digamos, todas las rutinas que tenemos durante el año pueden ser bastante, bastante contundentes. Siendo realistas, la Navidad son 4, 5, 6, 7, 8 comidas copiosas como mucho. Esto no debe servir de excusa para dejar de un lado la actividad física, abandonarnos completamente y, bueno, y ponernos en el sofá, bueno, pues los 25 o 30 días que digamos que duran esta fecha. No debes saltarte ningún día de entrenamiento. El ejercicio va a ser, en mi opinión, tu mejor aliado para evitar ganar esos kilos. Recuerda algo muy importante, que en estos días el gimnasio no cierra, que está abierto. Si no te apetece y no tienes muchas ganas de ir al gimnasio, pues puedes elegir otras opciones, bueno, que también son saludables, como salir a correr, salir a dar un paseo por la montaña, practicar alguna actividad o deporte al aire libre, pueden ser opciones muy buenas. ¿Qué más? Es mejor ser anfitrión. Sí, sabemos que es estresante preparar una comida en casa para mucha gente, que lleva mucho trabajo, pero seguramente yo creo que puedes elegir lo que vas a comer en vez de que vas a una casa y no sabes lo que te van a poner por delante. Oye, yo siempre digo, normalmente las casas a las que vas en Navidades son de seres queridos con los que tienes confianza. Una llamadita antes, oye niña o Manolito, ¿qué vas a poner de comer? Pon algo de verde que a mí
oye,
me...
Oye, perdona, aporta tú ese verde.
O aportar tú ese verde,
porque
por
tienen
ejemplo.
Que hacértelo todo, lleva tú algo, ¿no?
Digo bueno, yo te digo, Pilar, te voy a contar... Yo voy a llevar una jarrita de limón. Yo voy a comer en Nochebuena a casa de mi suegra y mi suegra dice que no se me ocurra llevar nada. Ya. Y yo mira, oye, pero no, que nada. Hay personas que le gustan, que disfrutan ser anfitriona, entre ellas mi suegra y mi madre también. Termino con una serie de tips que intenta comenzar con un entrante ligero, con una sopa, una ensalada, como he dicho antes. Intenta compensar en el resto de comidas con fruta, verduras ricas en fibra, evitando las proteínas y los cereales que serán más abundantes en las comidas navideñas.
La noche más hermosa.
Algo que se ha convertido en una costumbre son las compras que se tornan un tanto compulsivas. No me refiero a estas compras que se hacen para los regalos, ropa, las que tienen que ver con la comida, ¿no? Como consejo para que sea responsable, sin salirnos de la tradición, ¿qué debemos incluir en la lista?
Pues mira, Pilar, vamos a tener en cuenta
¿terminamos
que...
¿Terminamos antes diciendo lo que no?
¿Lo que no?
¿O terminamos antes diciendo lo que sí?
Yo voy a hacer una lista con lo que sí.
Vale.
Pero además voy a puntualizar una cosa. Vamos a tener en cuenta que esta lista que os voy a enumerar ahora sería un conjunto de alimentos que deberíamos incluir los días que no estamos de celebración.
Bien.
Y en el que debemos de llevar una alimentación semejante o parecida a la del resto del año. ¿Cuáles son esos alimentos? Las frutas cítricas, por ser ricas en betacarotenos, vitamina C, flavonoides y que neutralizan a los radicales libres. ¿Quiénes son los radicales libres? No son los hinchas del fútbol, José Manuel. Los radicales libres son moléculas que se producen cada día en nuestro organismo como resultado de algunas reacciones biológicas y que tienen una acción dañina sobre las células de nuestro cuerpo. ¿Quién las neutraliza? Los antioxidantes. Y estos alimentos que os he dicho, o estos elementos que he dicho, como la vitamina C, los flavonoides o los beta-carotenos, tienen mucho antioxidante. Otro alimento, las alcachofas, que favorecen a la desintoxicación hepática. El apio y la cebolla, por ser depurativos de la sangre. El ajo, que luego hablaré de él también, porque aporta selenio, muy necesario para la acción de las enzimas antioxidantes del organismo. Un producto estrella en nuestra dieta mediterránea, el aceite de oliva, rico en sustancias antioxidantes y en ácidos grasos monoinsaturados, ácidos grasos de los buenos. Las legumbres, que son ricas en fibra y elementos fitoquímicos anticancerígenos. Los cereales integrales, como el centeno y el germen de trigo, por ser anticancerígenos también y antioxidantes. Además, se incluyen entre los alimentos que ayudan a combatir la celulitis. Así como también... Para finalizar, las hortalizas y las verduras ricas en antioxidantes, vitaminas como la remolacha roja, la zanahoria, el tomate, la coliflor, querida Pilar, el brócoli, el rábano, la cúrcuma, la pimienta y el jengibre. Dilo, que aquí fuera de mí nos contamos lo que cenamos.
He cenado coliflor, pero vamos, que de momento bien, sin problema.
Sí, bueno.
Hugo, a ver, la idea es disfrutar sin caer en el exceso, ¿verdad? ¿Podrías ofrecernos algunos menús tipo para las fechas que se acercan? Un poquito para abrir más el abanico de posibilidades de cara a los días más señalados de este mes.
Pues mira, Pilar, a ver, vamos a empezar por los entrantes, por ejemplo, ¿vale? ¿Te parece? Si bien es cierto que la tradición navideña nos lleva a abusar de las harinas y platos excesivamente con mucho aceite, pues también hay productos con un gran sabor por su naturaleza y que suelen ser, productos estrellas en la mesa sin necesidad de añadirles pues grandes aliños. Por ejemplo, José Manuel, los mariscos, las gambas, los langostinos. O por ejemplo, las carnes rojas, que son productos mucho más exclusivos que, bueno, pues solemos reservar para estas fechas tan especiales y que debemos aprovechar, ya que son una fuente importante de proteínas y algunas carnes bajas en grasas, ¿vale? Las tostas, los quesos, los patés, bueno, pues estos hacen que nos llenemos antes de empezar la cena, de verdad. Pero existen numerosas opciones saludables para hacer los aperitivos muy sabrosas a base de, por ejemplo, verduras o alimentos ricos en proteínas. Además, hay que saber que cada vez, digamos que es mayor la tendencia a incluir pescados y carnes en crudo, especiados o acompañados de verduras y frutas un poco más exóticas que pueden, bueno, en este caso, pues conquistar a las personas que estén en la mesa. ¿Mi propuesta cuál es? Como opción saludable, pues por ejemplo, para los canapés, para la base en este caso de los canapés, en lugar de una tosta, pues utilizar rodajas de pepino o mejillones en su concha o rollitos de salmón marinado. Los carpachos, en este caso filetes que son muy, muy finitos, tanto de carne como de pescado, pues están bastante en auge en los últimos años. Podemos optar por un carpacho de ternera, por ejemplo, uno de los más clásicos. Añadirle un chorrito de aceite de oliva con albahaca, con un poco de pimienta. También estos carpachos pueden ser de gamba o de pulpo, ¿vale? Ahora, como plato principal, ¿vale? Y ahora vamos al plato principal, ¿vale? Deberíamos saber, ya que, bueno, pues ya que la creencia popular basada en que a más aceite, mantequillas, queso y otros alimentos grasos, pues más sabor tendrán los platos, yo creo que es bastante errónea. En estas fechas debemos aprovechar alimentos que por su naturaleza en sí tengan un sabor exquisito y que no necesiten, pues en este caso, grandes aliños. ¿Cuál es mi propuesta? Para un plato principal podemos elegir entre una carne, un pescado, cocinarlos de forma que su sabor aumente para conservar en este caso su ligereza. Por ejemplo, podemos escoger por un tartar de salmón con aguacate o bien elegir una carne como un rollo de ternera relleno de huevo duro, champiñones, guisantes, o también podemos optar por la clásica carne de ave, de pavo o de pollo, rellena de verdura o frutos secos como dátiles, pasas o castañas. Y ya para finalizar con el postre, ¿cómo evitar la sobredosis, en este caso, pues, que se dan en estas fechas de azúcar? Es impensable acabar, digamos, una cena navideña sin un toque de dulce en el postre. Ahora, hay formas y formas de aportar ese toque dulce a nuestro paladar y, desde luego, los turrones, polvorones y pasteles industriales yo no considero que sean la opción más saludables. No queremos prescindir del postre en una comida navideña, ni tenemos por qué hacerlo. Sin embargo, si en lugar de un turrón o un mantecado, pues podemos preparar un postre casero, bajo en azúcar y con ingredientes más naturales, pues eso mejor que mejor. Mi propuesta, culminar la cena o poner la guinda con, bueno, pues por lo menos con un sabor más fresco, brochetas de frutas con chocolate negro que puede fundir y mojar la fruta, esa puede ser una buena opción.
Aceptando
brevemente, Hugo, que estamos mal de tiempo, ¿vale?
Vale.
Aceptando que esta fecha solemos sumar más calorías de nuestra dieta, ¿podríamos hacer un cálculo aproximado de qué número de calorías o cuántas calorías ingerimos sobre todo en estos días señalados?
Pues vamos al lío y voy a ser muy, muy conciso, ¿vale? Los aperitivos, 50 gramos de jamón, 2 vasos de cerveza, 5 regañas. Ahí ya tienes 400 y pico de calorías. La comida o la cena, ¿vale? Propiamente dicho, imagínate, 200 gramos de cordero, 400 y pico de calorías, 80 gramos de langostino, casi 90 calorías. Ponte que está la típica tortilla de patata que a todos nos gusta, de 80 gramos, 150 calorías. 2 copas de vino y una copa de cava. Bueno, pues todo eso ya suman 1000 calorías, ¿vale?
¿Te has hecho bien la cuenta?
Espera, voy. La verdadera trampa, las copas y el turrón, ¿vale? Que si el mantecao, que si el rosco de vino, que si los turrones, que si las tortas imperiales, que si los mazapanes. 2 polvorones, 200 y pico de calorías. 50 gramos de turrón, de esto de tipo ¿sabes? El que nos gusta a todos, 200 y pico calorías. Un gin tonic, 230 calorías. 750 calorías. Si sumas todo, si sumas todo,
750.
Te da 2000 y pico de calorías en una noche. Una auténtica barbaridad.
Una burrada, una burrada. A ver, aunque se supone que esta época es de felicidad, de celebración, bueno, hay personas que sufren problemas relacionados con el estado de ánimo. Pero es interesante comunicar, Hugo, que existen algunos alimentos que pueden ayudarnos. ¿Cuáles son estos productos?
Pues mira, Pilar, existen una serie de ingredientes que suben el ánimo, efectivamente. Sirven para mejorar el estado emocional debido a los compuestos fitoquímicos que se encuentran en su interior. Por ese motivo, pues es muy beneficioso que, bueno, pues que formen parte de nuestra dieta variada. Hay que tener en cuenta que los estados de ánimo tienen mucho que ver con la dieta y con los hábitos. Por ejemplo, una alteración de la microbiota intestinal, pues podría generar un mayor riesgo a desarrollar, pues, alguna depresión o algún tipo de ansiedad. Es determinante cuidar a las bacterias que habitan en nuestro intestino. ¿Qué alimentos son estos? Pues, por ejemplo, el yogur, que nos ayuda a subir el ánimo. El primero de los ingredientes que suben el ánimo, yo lo he puesto porque es muy importante el yogur. Este alimento cuenta en su interior con bacterias probióticas. La administración de estos compuestos es capaz de mejorar nuestra salud mental. Se pueden utilizar como elemento preventivo o como tratamiento. La mayor...
Hugo, cuando hablas de yogur, ¿te refieres al lácteo? ¿No? El de soja no tiene las mismas propiedades.
Yo siempre hablo también del yogur, del lácteo, y sobre todo el yogur bajo en grasa. Porque mucha gente me estará diciendo, pero bueno, ¿cómo recomiendas el yogur si el yogur tiene mucha grasa? Sí, yo recomiendo que sea 0% en grasa. Pero claro, por toda la cantidad de bacterias que viven en el yogur, eso nos ayuda, los famosos probióticos, nos ayudan a nuestra salud intestinal, ¿vale? Uh-huh. El yogur de soja sí tiene esos probióticos y esos prebióticos también. Uh-huh. La mayor parte de los expertos en nutrición recomiendan la ingesta regular de alimentos fermentados, como es este yogur. Casi todos de ellos contienen bacterias beneficiosas para el organismo que ayudan a incrementar esa población, digamos, de bacterias que tenemos en nuestro intestino. Otro alimento, el chocolate, también un ingrediente que nos ayuda a mejorar nuestra salud mental. En los supermercados se encuentra una gran variedad de chocolates de muy baja calidad, todo hay que decirlo, a nivel nutricional. Sin embargo, aquellos que concentran niveles altos de cacao, chocolate negro puro, 70% aproximadamente, son capaces de ejercer efectos positivos sobre la salud. Cuentan con antioxidantes en su interior capaces de neutralizar la formación de los radicales libres que he comentado antes. Además, la ingesta de chocolate negro se asocia mejor a un menor riesgo en depresión. Las nueces contienen un aminoácido, una proteína que se llama triptófano en cantidades significativas. Este elemento actúa como precursor de la melatonina, la que nos ayuda a tener una buena calidad de sueño. Así que su consumo es muy importante. El chile picante para aliviar el dolor crónico. Hay que tener en cuenta que los mecanismos inflamatorios del organismo son en muchas ocasiones los responsables de las alteraciones emocionales. Este chile contiene un elemento del que he hablado en alguna otra ocasión aquí en este programa, una sustancia que se llama capsaicina, capaz de ejercer dicho efecto. El salmón, por ejemplo, otro alimento, un pescado con ácido graso que actúa sobre la salud mental. Este salmón cuenta con un efecto antiinflamatorio muy significativo, por lo que nos puede ayudar a prevenir el episodio de estrés o de ansiedad.
Pues el tema.
Igual que los coches, Hugo, nosotros andamos que necesitamos gasolina, ¿verdad? Energía extra, al fin y al cabo. ¿Hay algún alimento que nos dé esa energía extra?
Hay mucho. La energía es algo que vamos a necesitar siempre, José Manuel. Y, por ejemplo, cuando vamos a hacer ejercicio, necesitamos ese aporte extra. Pero no olvidemos que ya vivir, o sea, el vivir el día a día ya es un ejercicio. Y la energía siempre tiene que estar ahí. por lo que las pilas siempre tienen que estar cargadas para poder estar sano, o además de para hacerlo, evidentemente. ¿Qué alimentos nos proporcionan esa energía de más? Lo he comentado antes, el ajo. El ajo, por ejemplo, es uno de esos alimentos que cualquiera que desee tener vitalidad y fuerza durante el día tiene que tomar sí o sí. Es rico en potasio, es rico en yodo, en vitamina B6 y en fósforo. Y además contiene inulina, una fibra que nos ayuda a sentirnos bien y ayuda a nuestro cuerpo a absorber mejor el hierro. Por si fuera poco, el ajo ayuda a prevenir también la fatiga, reduce el colesterol y ayuda a mejorar la circulación de la sangre. Otro alimento, las castañas. A diferencia de otros frutos secos, como las almendras y las avellanas, la energía que nos aporta las castañas provienen de los hidratos de carbono, y no de las grasas, insaturadas, como otros frutos secos. Es por esto que se parecen más a los cereales. Tienen muy pocas calorías. Por cada 100 gramos de castañas, pues ingerimos unas 190 calorías. Y también aportan más agua que otros frutos secos. Contienen fibra, te ayudan a ayudar a regular el tránsito intestinal y son diuréticas por su alto nivel de potasio. Otro alimento, el plátano. Seguro que ya sabían, que nuestros oyentes pues ya sabían, pero por si acaso pues yo lo digo, el plátano es el rey del potasio, un mineral que entre otras funciones vitales pues nos ayuda a que el cuerpo tenga la energía y la vitalidad necesaria durante el día, a normalizar también el balance de agua en el organismo y fortalecer nuestros músculos. La Fundación Española de la Nutrición hace mucho hincapié en que el plátano cubre el 30% de la ingesta recomendada de vitamina 6. Otro alimento, el huevo. Un alimento bajo en calorías, pero muy nutritivo, ya que aporta a nuestro organismo muchos minerales, vitaminas y, por supuesto, proteínas, en este caso la clara. De hecho, un solo huevo te puede aportar el 30% de las proteínas que necesitas durante el día. Vamos a recordar, ¿es insano o no es muy saludable comer un huevo al día? Si no tienes problema de colesterol, puedes comer perfectamente un huevo al día. Otro alimento que nos da energía, el chocolate puro, lo hemos comentado antes. El chocolate es oro puro como alimento energético, ya que es rico en proteínas, en grasas, en hidratos de carbono, en nutrientes esenciales para nuestra salud. Y es por tanto un alimento que nos aporta mucha vitalidad y mucha energía. Contiene altos niveles de hierro, potasio, magnesio, además de vitaminas del tipo A, E, B1 y B2. Cuanto más puro y cuanto más contenido de cacao, mejor. ¿Qué más? El ginseng, uno de los alimentos estrella de la gastronomía y medicina oriental. Lo comentamos hace dos sesiones. El ginseng es una planta revitalizante que ayuda a la memoria y que es ideal para prevenir enfermedades.
Bueno, es que podemos seguir así hasta
Bueno, hay muchos, dátiles, mañana. Miso, higos, hay langostinos, anda. Muchísimos.
Bueno, uno de los productos típicos es el que tiene como ingrediente principal la carne, de la que se ha dicho que en un futuro sería cultivarla en laboratorio para hacer frente a una demanda que cada vez es mayor. Pero hay un país que se ha desmarcado de este plan y que la va a prohibir. Es Italia. ¿Por qué, Jesús?
Bueno, básicamente por dos razones. La primera es porque, según el ministro de Agricultura, Francesco Lollobrigida, ha dicho que atenta directamente contra la industria de la carne en su país, en Italia. Los productores, los granjeros en este caso, están muy preocupados porque si se impone este tipo de producto cárnico, ellos tendrían una merma importante. Y en segundo lugar, porque también atenta contra su industria culinaria, no, la culinaria, o sea, contra los restaurantes. Ya dejaría de llamarse filete, entrecot, salami, porque serían productos derivados de un laboratorio y no tendría sentido llamarlos así si no es con la producción normal, que sería a través de un matadero, la carne, en fin, el proceso normal que tiene en este caso. Por contra, los defensores de este tipo de carne cultivada, en este caso los animalistas, no hay sufrimiento, se puede paliar con mucho las necesidades que hay en cada uno de los sectores de un tipo de alimento en concreto, de carne en concreta y una cantidad concreta, sin necesidad de realizar una mayor producción en la granja y, lo más importante, después pues la contaminación que generaría los desechos de esas granjas. Con lo cual allí en Italia se ha prohibido, pero hay un debate todavía interno sobre si conviene o no prohibirlo totalmente en ese país. Bueno, en el resto de Europa, claro.
Bueno, volvemos a recordarle que estamos cerca de las Navidades, una época en los que se piensa que nada malo pasa, cuando se está disfrutando de la compañía y la comida, viendo los excesos alimenticios como parte de la celebración. Pero hay que tener cierta prudencia, porque las consecuencias pueden dar como fruto mucho malestar. Pasárselo bien no es sinónimo de competir por ver quién come y bebe más, ignorando lo que pueda ocurrir tras los abusos alimenticios.